La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 12 de enero del 2023. Es la primera vespertina de este año. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias de verdad por estar aquí. Hoy hablaremos de qué nos depara el 2023.
Andrés Manuel López Obrador.
Desear
presidente de México
un buen año en el 2023. Desear en lo personal que gocemos de salud y seamos muy felices.
Hola.
Sabino Bastidas, bienvenido a La Vespertina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Gusto saludarte, un placer saludarte.
Sabino, antes que nada, feliz año. Y somos, en esta ocasión, tú y yo, claro que también está con nosotros Omar Morales, productor de este espacio, pues los encargados de decirle a todos y todas aquellas que nos han acompañado en los casi 100 capítulos de La Vespertina, en esta ocasión, feliz año para ti, para tu familia y para todos, Sabino.
Gracias, muy feliz año para ti, para toda la audiencia de La Vespertina, para todo tu equipo de trabajo. Hacen un espléndido ejercicio periodístico en el que me honro participar de cuando en cuando, y de verdad que sea un gran año para todos y para todos en el mundo después de todo lo que hemos pasado, y para todos en México, por supuesto.
Gracias, Sabino. Así lo esperamos también aquí en el País México para todos. Que México tenga, digamos, las posibilidades, su sociedad, sus ciudadanas, sus ciudadanos, de aprovechar de la mejor manera posible lo que se nos presente en este 2023. Y precisamente para eso quisimos en esta ocasión convocarte de nueva cuenta. Gracias. En efecto, nos encanta que estés en La Vespertina de manera recurrente. Y Sabino, tú eres un consultor. Te conozco, tengo la fortuna de conocerte hace muchos años. Eres un estudioso, un lector voraz, un observador de los medios nacionales y globales. Gracias por esta conversación. Es el quinto año del presidente López Obrador. Es México en la antesala de una elección presidencial. Es un país integrado a un tratado de libre comercio, que estos días se ha conversado mucho de eso, pero también a un planeta saliendo de una pandemia con liderazgos muy singulares en las superpotencias que son China, Rusia, en otros países que también tienen pesos globales, en Europa. En fin, ¿qué esperar? ¿Cómo te planteas tú en esta ocasión? ¿Cómo le dirías a la audiencia de La Vespertina que se avecinan? ¿Qué tipo de retos, qué tipo de oportunidades para nuestro país en 2023?
Gracias, Salvador. Mira, te agradezco mucho tus palabras y bueno, voy a tratar de hacer un ejercicio muy de síntesis. Hay muchos temas. Claramente 2023 para México va a ser un año de una enorme complejidad, como lo está haciendo para todo el mundo. Tenemos que aprender, ya no tenemos que aprender a esperar los riesgos políticos. Tenemos que aprender a procesos de resiliencia y a gestionar esos riesgos políticos, porque se van a dar. Estamos en una etapa de muchos y profundos cambios en casi todas las áreas. Antes hablábamos de la aparición de los cisnes negros. Hoy nos queda claro que los cisnes negros no vuelan solos y que todos los países asumen de manera constante y continua cambios sorprendentes y sorpresivos. Democracias consolidadas experimentan procesos de cuestionamiento, intentos de golpes de Estado, procesos políticos radicales. Lo que no sucedía tenderá a suceder. Por lo tanto, México no es la excepción. En México puede pasar y pasan cosas todos los días muy importantes. Tú vives el mundo del periodismo y una noticia muy importante te dura 24 horas, habiendo sido una noticia que hubiera dado para semanas o meses de información.
Y para apuntalar lo que estás diciendo, en estos 10 días del 2023 ya tuvimos el culiacanazo, ya tuvimos un cambio sorpresivo y nada sencillo todavía de prever en sus consecuencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la antesala de las denuncias de plagio de una de las candidatas. Ya tuvimos, por supuesto, una cumbre trilateral. Solo para darte la razón, en 10 días tienes noticias que podrían durar normalmente semanas en ser desmenuzadas y aquilatadas. Aquí hemos tenido en 10 días una lógica que, como decía Juan Ignacio Zavala el otro día en su columna, me encantó el título, unas cabañuelas de que si los primeros días del año marcan lo que va a ser el año.
Lo que tenemos que entender quienes estamos observando la realidad es que no estamos capacitados, aceptemos que no estamos preparados porque estamos en escenarios de continua incertidumbre, donde las certezas, los asideros analíticos del pasado dejan de funcionar. Entonces, México está enfrentando ese escenario de profundos cambios y estamos ante el momento de mayor poder político de un actor único que asumió el control de muchos de los actores y que tiene que tomar la decisión de su propio proceso sucesorio. Entonces, yo creo que vamos a ver un año en donde estarán en juego la decisión de la sucesión presidencial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y un proceso en donde creo que la clave para seguir durante este año está en la legitimidad del presidente, de su grupo y de nuestra democracia para procesar la transición del poder. Y tenemos además un sistema democrático no consolidado con un factor muy poderoso al que está enfrentando el Estado, que es el caso de la delincuencia, las formas de delincuencia organizada, las muchas delincuencias organizadas, en las muchas capas, temas, porque normalmente pensamos en los grandes, en las grandes tramas del narcotráfico y algunos temas en concreto, pero no, estamos hablando de las muchas formas de informalidad o de delincuencia o de ilegalidad, si me lo permites, como paraguas genérico, que retan al Estado, que retan las formas tradicionales del funcionamiento de las instituciones. Decía Alexis de Tocqueville una frase que me gusta mucho y que explica todo lo que estamos viviendo en este momento, que es un poco: el poder central implica responsabilidad total, responsabilidad central, pero también un riesgo total. Es decir, el presidente asumió el poder, asume la responsabilidad, pero también todos los riesgos. Entonces, eso hace vulnerable un proceso político. Lo que tenemos que ver es qué tanto consolidamos todo lo demás, qué tanto funcionan las vías institucionales por otros cauces, ahora que cerramos el año y empezamos el año con los procesos en Perú y en Brasil. Yo creo que nos queda muy claro que la institucionalidad del ejército, los procesos constitucionales sí sirven para contener tentativas autoritarias en algún momento. Entonces, pues la democracia mexicana está a prueba, el proceso, el sistema político mexicano está a prueba en un escenario muy, muy accidentado, lleno de variables nuevas, Salvador.
Y en cuanto a lo público, decirles que estoy optimista y quiero transmitir ese optimismo a todos los mexicanos. ¿En qué baso mi optimismo? Fundamentalmente en lo que somos los mexicanos. Somos herederos de grandes culturas, civilizaciones espléndidas.
México todavía como un país con enormes retos, no solo planteados por criminales que han sido definidos en cárteles, grupos del crimen organizado, sino de no procuración efectiva de justicia, de altísimos niveles de impunidad, de debilidades de fiscalías, de debilidades de poderes judiciales estatales, de, digamos, algunas deficiencias también a nivel federal de ambas cosas, de la procuración de justicia por parte de la fiscalía, de algunos juzgadores, en fin. México frente al reto de la ilegalidad. En eso solamente haría una pregunta. En el tiempo que le queda al presidente López Obrador, ¿crees que el culiacanazo representa un cambio en la estrategia? ¿Crees que va a haber un fin, un quinto año y un fin de sexenio por parte de López Obrador persiguiendo, dando golpes específicos a los cárteles y pasando, digamos, a una iniciativa que deje atrás como un concepto aquello de abrazos, no balazos, para generar una nueva, pues, imagen de dominio de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional frente a los grupos del crimen, o todavía es muy pronto para avizorar si el presidente ha hecho un cambio de estrategia con eso que vimos en Culiacán, con la detención de uno de los hijos de un narcotraficante muy conocido.
Mira, no quiero ser el aguafiestas. Creo que la detención de cualquier líder criminal, de cualquier criminal en cualquier tema y de cualquier rango, siempre es algo relevante para un sistema jurídico. No creo en quienes han descalificado o minimizado, incluso expertos que he escuchado la opinión de que nada cambia, incluso algunos exfuncionarios federales de administraciones anteriores que dicen que nada cambia después de la detención de un gran líder de droga, de cárteles de drogas. Esto es falso. Por supuesto que tiene un impacto en el ánimo de los que están trabajando esos temas, tiene un impacto en las relaciones con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado en estos temas. Por supuesto que cambia con respecto a los grupos delincuenciales, más o menos dependiendo del rango y la jerarquía. Yo creo que hay que reconocer que el hecho de esta aprehensión es algo importante. El problema es el debilitamiento de las instituciones del país, que no es un problema de ayer, ni es un problema solamente de esta administración. O sea, el enorme reto que tiene México, y no es un lugar común, es cómo logras construir que estas detenciones, que la lucha contra la delincuencia, que el funcionamiento del ejército en la seguridad, que el papel de los actores políticos, que la manera de procesar el conflicto sea a través de una vía institucional. Creo que tiene razón el presidente López Obrador, y tuvo razón hace 5 años cuando él dijo que mucha de la institucionalidad planteada era una institución simulada. Él hablaba de la república simulada, y creo que el presidente en el diagnóstico tiene razón. El problema es que aquel debilitamiento institucional y aquella formalidad institucional ineficaz en muchos de los temas en donde había instituciones operando, no en todas, en muchas, creo que no se sustituyó por un modelo de institucionalización. Y yo creo que aquí hay que recordar aquella explicación de Karl Popper, cuando le preguntaban quién debe ser el próximo presidente o quién debe gobernar un determinado país. Y Karl Popper decía, hablaba de Platón y el papel de Platón, hablando de las buenas personas y las malas personas. Y decía Popper, no, ese no es el planteamiento que tenemos que hacernos para funcionar en un sistema político. No se trata de pensar en personas, se trata de pensar en instituciones y procesos. Por lo tanto, decir que es bueno una detención, es bueno en la medida en que tengamos de manera permanente la institucionalidad necesaria para contener a ese delincuente y a todos los demás que pudieran venir en el futuro, para procesar el conflicto entre políticos, para procesar el poder excesivo de un gobernante. O sea, lo que tenemos que terminar de aprender los mexicanos es que el debilitamiento que hemos hecho de nuestras instituciones es mucho más importante desde hace 10, 15 años de lo que nuestros diagnósticos estamos asumiendo. Y esa debilidad institucional, ese debilitamiento institucional, es el que no nos permite, ante todas las posibilidades que ofrece un mundo en cambio, no nos permite despegar como nos lo merecemos, despegar y colocar a México en el lugar en donde podría estar El Salvador.
Déjame proponerte que cerremos hablando de esa debilidad institucional. He visto una apuesta casi, no sé si cándida sería la palabra que usaría, pero demasiado fervorosa para mi gusto, de que pase lo que pase, siempre estará la ciudadanía mexicana, la sociedad mexicana lista para volver a defender las instituciones, su democracia, para volver a construir el país en el que se supone que íbamos encaminados. Yo también coincido contigo, tenemos una debilidad que no empezó en el 2018 y había una simulación muy grande, y lo vimos en el sexenio anterior. El sexenio que más quería modernizar México fue uno de los que tuvo más escándalos de corrupción, más abyectos, más descarados en cuanto a la burla que representaban de lo que ellos mismos proponían. Cerrando eso, en salud, en educación, en economía sustentable, en producción. ¿Cómo ves a la ciudadanía en este quinto año? Año como tú ya perfilabas, donde un presidente poderoso pues enfrentará riesgos muy fuertes también, y que también tenemos en otros jugadores la posibilidad de una participación. Cerramos el año pasado con una gran manifestación en defensa del INE, muy interesante, con una gran manifestación muy interesante en defensa del presidente. La ciudadanía, la sociedad, ¿cómo la perfilas? Con eso cerremos.
La ciudadanía siempre es la reserva moral y la reserva política de cualquier sistema. Y por supuesto que en la medida en que esa ciudadanía participa, actúa, interviene en los medios y opera, pues la democracia funciona mejor. El presidente no le llama ciudadanía, le llama pueblo bueno, y cada quien tiene su perfil de pueblo o ciudadanía con la que apelar. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en términos de construcción de ciudadanía, pero tenemos que ser muy autocríticos. Creo que existe déjame utilizar el término de sociedad civil como nada más como una convención entre tú y yo en esta conversación, pero esa sociedad civil creo que tiene un enorme potencial y una gran capacidad, pero le falta participación y le falta sobre todo organización. La capacidad política de la ciudadanía no se da en abstracto. O sea, tú puedes sacar a grupos grandes de la sociedad ante un enojo a la calle y tirar al gobierno de Sri Lanka. O puedes sacar a la ciudadanía a la calle un día, una marcha de domingo, y asustar en una intentona de reforma al INE. Pero eso no es, insisto, organizacional y estructural. La ciudadanía se ha dado históricamente estructuras e instituciones ciudadanas que ha desperdiciado y que está abandonando. Los partidos políticos son una forma de organización de la ciudadanía y son el mecanismo para contender y organizar permanentemente el poder político. Una de las grandes debilidades de 2023, Salvador, es que tenemos un sistema de partidos prácticamente desmantelado. Es un sistema de registros, no hay vinculación entre partidos y ciudadanía. Hay un desencanto de los partidos que es estructural y global, es latinoamericano, está en el latinobarómetro, ahí están las desafecciones partidistas, pero que en el caso de México, después del tránsito de López Obrador como fenómeno político, las organizaciones políticas que permiten contender al poder, que son parte del sistema del poder, no están articuladas. Entonces, yo creo que lo primero que hay que señalarle es que la sociedad civil mexicana adolece de falta de participación, y hay números y hay suficiente evidencia de la falta de participación en contraste con democracias más desarrolladas como nuestros vecinos, Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, y socios comerciales. Nuestros niveles de participación ciudadana son mucho más bajos. Pero no solo eso, la falta de organización. Cuando organizan 10, 20, 50, 200, 2,000 ciudadanos una ONG y eso consideran que es la sociedad civil organizada, pues no están leyendo correctamente, porque la maquinaria frente a la que se oponen se llama Estado, son intereses duros, son mafias y son grupos. Entonces, para que la sociedad civil funcione, no es un tema de buenas intenciones, es un tema de poder político que requiere mayor sofisticación en la organización, más espacios de participación, muchos procesos de capacitación, y eso cuando lo organiza se llama partido político. Entonces, la sociedad civil tiene que arrancarle a las viejas mafias y a las viejas estructuras de poder y reivindicar la figura de los partidos y reivindicar otras formas de organización permanente que permitan efectivamente hacer un contrapeso y un equilibrio en los grandes temas en donde los intereses duros a veces no se mueven, Salvo.
Por eso queríamos hablar contigo, Sabino Bastidas, para arrancar este 2023, para ver
muchas gracias.
La tarea que tenemos por delante como sociedad, como país.
Al contrario, Salvador, es un privilegio estar contigo y estar en este espacio, y siempre que lo necesiten me dará mucho gusto regresar.
Gracias, Sabino. Feliz año.
Feliz año. Que sea un buen 2023 para todos. Gracias, Salvador. Fuerte abrazo.
Gracias a Sabino Bastidas y gracias también a ustedes, como siempre, por estar en La Vespertina. En esta ocasión, con mucho más gusto, en el sentido de que les invitamos a seguir aquí durante todo el año. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La mayor riqueza del México de hoy es la honestidad de su pueblo. Por eso hablo de optimismo y creo que nos va a ir muy bien en el 2023. México es muy fuerte. Es fuerte por sus culturas, por sus tradiciones, por sus costumbres. Y es fuerte porque tiene un pueblo bueno, honesto y trabajador. Entonces yo les transmito mi optimismo y les mando un abrazo. Va a ser un buen año el 2023.
La Vespertina, un podcast del País México.